Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, México juega en la cancha del Estadio Azteca. Y Herrera dice que el rival ya no se caga.
Sí, a ver, yo lo decía un poco porque tú cuando vas a jugar a algún país de estos, Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, ahora que vayamos, no sé cómo vaya a estar, tú siempre sientes desde la llegada, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador, que la gente está siempre ahí metida con el equipo y ponen música y fuegos y todo para que no descansemos del todo bien. Y tú lo sientes, ¿no? Cuando llegas al estadio, como la gente te aprieta ya de inicio, ¿no? No solo cuando entras a la cancha, ¿no? Y después dentro de la cancha te hacen sentir que estás jugando y que no eres bienvenido, ¿sabes? Y yo siento, en lo personal, yo siento que muchas veces en México no somos así, ¿sabes? Que hagamos sentir al rival que está en México y está jugando contra México, ¿sabes? Siendo que el Estadio Azteca es súper grande y a lo mejor dice, es que impone, sí, es muy grande y es muy bonito, pero el ambiente yo no siento que sea tan fuerte como para que el rival diga, estoy cagado, ¿no? Por así decirlo.
Y estoy de acuerdo contigo, Héctor Herrera, estoy de acuerdo contigo, porque cuando yo iba en los 90s al Estadio Azteca, iba de día con el estadio de verde, lleno de banderas, y con un equipo mexicano que regularmente goleaba a sus rivales. Hace poco tiempo fui al estadio y vi mucha más gente preocupada por la cerveza, por el grito, por insultar, gente que no estaba metida en el juego. Pero también, a diferencia de los 90s, yo veía una selección con más compromiso, veía una selección que jugaba mejor, una selección en la que sí había egos, pero había más equipo. Y sí, estoy de acuerdo, la afición tendría que pesar más. Los horarios tendrían que ser más convenientes para que el rival se ahogara con la altura, aunque eso también les pudiera afectar a ustedes. Pero también la realidad, Héctor Miguel Herrera, es que ustedes no están dando el do de pecho. Este no es un tema de la afición, es un tema de su calidad. Y si ustedes en la cancha no la saben plasmar, nos vamos a ir a otra repesca, ¿eh? Y también gracias a nuestros amigos, hermanos y comparsas de W Radio que nos mandaron esta respuesta a los TQM, hijos de su Mother Soccer.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer.
Miguel Gurwitz.
Le estamos dando quizá más importancia al Azteca de lo que tiene. Y creo que los directivos no se dan cuenta porque piensan exactamente como piensa el Pollo, que seguimos en los 90s, donde todos los futbolistas de la selección mexicana, o casi todos, jugaban en México. Estaban acostumbrados a la contaminación, estaban acostumbrados a la altura, estaban acostumbrados a jugar a las 12 del día con todas las condiciones que esto implicaba. Hoy es diferente. La gran base de la selección mexicana de fútbol ya no juega en México, ya no está acostumbrada. Y eso, como le pasa a Honduras, con el pasto, con la humedad, con el calor que les termina afectando, le sucede a la selección mexicana de fútbol. Creo que hoy el Azteca no pesa, pero porque las condiciones no están a favor de la selección mexicana, más allá de lo futbolístico. Ojo, y sí pesó, tan pesó que ya nos lo cerraron.
Atención, no hay arquero, disparo, no bueno, gol. ¡Oh!
Raúl Orbañanos.
Pues estoy de acuerdo con ustedes en parte, en otro no.
Conmigo sí, ¿va, Raúl?
Sí, contigo casi en todo, ya sabes. No, también con el Pollo, pero mira, hay cosas muy interesantes. Dice el Pollo, dice bien, eran épocas en donde, caramba, ibas al Estadio Azteca y veías cómo se iban fundiendo los rivales poco a poco. Ahora, ¿se acuerdan cuando una de las ocasiones que Aguirre tomó la selección? Uh-huh. Lo primero que dijo, juego contra Estados Unidos a las 12. Sí, los metió a las 12 del día. Estoy de acuerdo con Miguel. La gran mayoría de los futbolistas jugaban en México. Ahora los que vienen de fuera tienen que aclimatarse igual que los que vienen de fuera, que son los contrarios. Todo eso. Y finalmente tiene razón el Pollo también. O sea, no pesa el Azteca, no pesa el clima, pero tampoco pesa la selección. Entonces todo esto se está juntando. Yo creo que debería haber llegado el momento de analizar otro estadio en donde no le pese tanto al equipo mexicano. No creo que se necesite ser mago. Si nosotros vemos la altitud de las diferentes ciudades en este país, creo que Monterrey sería una ciudad ideal, ¿sí? Por ahí de 900 metros, algo así, sobre el nivel del mar. Pero en fin, todo esto se conjuntaba y no nos ganaba nadie, porque hay que recordar que ahí cayeron grandes selecciones en partidos amistosos y oficiales contra el equipo mexicano. Pero lo principal, lo fundamental, es que el equipo juegue bien, y eso el año pasado no se dio.
Es que sabes qué pasa, también uno voltea a ver otro tipo de eliminatorias sudamericanas y acá mismo en CONCACAF, y son 540 metros en Monterrey sobre el nivel
del
mar.
Fíjate nada más, o sea, qué maravilla.
De hecho,
¿no?
menos de lo que pensaba Raúl. Fíjate, Estados Unidos te lleva al frío, ¿no? Te lleva al frío de Columbus, te lleva al frío de donde fue Cincinnati ahora. Los jamaiquinos te juegan en la tarde, los
hondureños te reciben
a las 3 de la tarde, al Polo Norte de Canadá. ¿Tú ves a qué hora juega Bolivia? Bolivia siempre juega a las 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, cuando es local. Se ve de inmediato cómo los jugadores, desde que salen a calentar en Bolivia, se están asfixiando. Y lo mismo pasa en otra ciudad con mucha altura, como lo es Quito, allá en Ecuador. Pero el problema es que nosotros hemos pasado de jugar a las 2 o jugar a las 3 en el Estadio Azteca, lleno, en un escenario que verdaderamente pese, a jugar a las 9, templadito, sin gente, con un uniformes que no nos representan y que, como no te representan, pues no te sientes como el guerrero. La playera, Miguel, es la armadura, del aficionado. Tiene un sentido de pertenencia, Miguel. Cuando tú no le crees a tu playera, cuando te pones algo en lo que no te gusta, en lo que no crees, yo lo veo en el estadio. El otro día fui como aficionado y de veras dije, aquí más de la mitad no tienen ni playera, ni pirata ni no pirata. Los que traen, unos traen la verde, otros traen la roja, otros traen la blanca, y antes, cuando yo era niño, cuando narraba Raúl Orbañanos los partidos de la selección, cuando tú todavía no estabas, Miguel, cuando yo todavía no te veía, decía, el Azteca está lleno, todo pintado de verde, de banderas, todos gritaban, la tocaba el rival, y de verdad, ahí sí se sentía lo que Héctor Herrera pedía, que se cagaba el rival. Hoy se cagan de risa.
Pollo, yo te voy a decir una cosa. Si hay un futbolista en la selección mexicana de fútbol que se pone la camiseta y le dan una rosa, le dan una negra, le dan una roja, una blanca, una verde, y con base en ello baja su rendimiento, está jodido. Que se vaya de la selección.
Me refiero al aficionado. La armadura del aficionado.
Ya habla del aficionado. Decía Menotti, por ejemplo, que Brasil era muy diferente cuando jugaba con la verde amarilla, ¿eh? Decía, es muy diferente ver a jugar a Brasil con la verde amarilla cuando juega de azul. Yo creo que las playeras de alguna manera sí representan algo. No tiene que ser significativo, no es lo definitivo. Ahora, para los partidos que vienen va a haber mucho apoyo de 2000, vas a ver 2000 cómo estuvieron en el Azteca.
Pero yo te digo una cosa, yo creo que los tiempos han cambiado. No puedes jugar exactamente igual que como jugabas en las épocas donde tú veías el fútbol en la tele o ibas al estadio, Pollo. Hace 4 años había la misma cantidad de futbolistas extranjeros mexicanos en Europa. Prácticamente la misma. La base es muy similar a la de hace 4 años. ¿Y qué pasó hace 4 años? Que el equipo, con todo y los movimientos de Juan Carlos Osorio, hizo del Azteca una fortaleza. ¿Por qué? Porque por lo menos dominaba o entendía qué querían. El tema no es el Azteca. Yo creo que son aderezos, pero el platillo principal se llama Selección Mexicana. Y ese platillo principal no tiene buen sabor, no juega bien.
No, está desenchufado.
En eso estamos de acuerdo.
El fútbol, a Osorio lo criticamos mucho porque al final acabó exagerando. Pero su eliminatoria fue muy buena.
Muy.
Fue muy buena. Y en el Azteca ya no se puede jugar a las 12. ¿Por qué? Porque los que vienen de afuera se fundirían, no aguantarían tampoco. O sea, sí, si quieres, ayúdalos, ¿no? Y bueno, ayúdalos jugando a otro lado. Pero estoy de acuerdo contigo, Miguel, no es el estadio, es la forma y la manera de jugar. Lo primero que tiene que ser una selección, independientemente, hablo de la selección mexicana, de su forma de juego, de su estrategia, de su táctica, de lo que va a poner, de a quién va a usar, lo primero que tiene que hacer es conectar con la gente. ¿Y cómo se conecta con la gente? Caramba, ahora sí que como en el llano, jugando con huevitos, ¿no? Transmitir eso. Ya la calidad la tienes porque eres un hombre que juegas en Europa, pero hay que ponerle lo que le pone el Chucky. Si tuviéramos 11 Chuckys ya estaríamos calificados, nada más te digo.
Yo lo que le pido a la selección mexicana es que haya jugadores que tomen más riesgos que otros, ¿no? Y particularmente con Héctor Herrera, yo le pediría que tome eso, ¿no? Porque es un tipo que sabe con la pelota, que te puede desprender de buena forma, que puede ser mucho más agresiva, mucho más agresivo con ella. Sin embargo, todo se vuelve en toques laterales, y yo no sé si sea un tema de los propios jugadores o de la estrategia de Martino. Ahora, yo les pregunto, yo la información que tengo es que si México no saca los 6 puntos en el Azteca, la continuidad de Martino está seriamente en duda. Incluso no. La información que yo tengo es que si pierde uno en el Azteca, se va. Si empata, entra en un debate de consejo muy duro. Pero si pierde uno en el Azteca en esta jornada FIFA, se va.
Yo creo que va a depender mucho de lo que haga la selección mexicana y de lo que hagan o dejen de hacer los demás.
Claro.
Porque si tú terminas esta fecha eliminatoria, vamos a pensar con 4 puntos, ¿no? Cualquier escenario, pero que saques 4 puntos. Pierdes en Jamaica y luego empatas y ganas en el Azteca. Y resulta que tú le ese partido que ganas en el Azteca se lo ganas a Panamá. Y que Panamá pierde sus otros 2 partidos eliminatorios y Estados Unidos empata. Y total que te le despegaste 4 puntos a Panamá. Y te mantienes en el tercer puesto, empatado con Estados Unidos en el segundo. Yo no creo que vayan a generar un movimiento brusco debido a esto, porque estás hablando cuántas fechas va a jugar México en la siguiente ronda, en la fecha de marzo. ¿Cuántos partidos en la Azteca? Son 2, ¿no? Como local.
Dos. Estados Unidos.
Yo no creo, Raúl, que hagas un movimiento tan arriesgado a mes y medio y con los últimos 3 partidos de eliminatoria, a menos de que la selección saque los resultados de milagro, pero no veo el escenario.
Si pierde 2 de 3, a lo mejor se complica. Sí, pero no, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, les digo una cosa, también los equipos, oye, jugar contra Canadá ya no es lo mismo que jugar contra Canadá en las épocas anteriores, ¿eh? Este Canadá es un equipo difícil, muy competitivo, muy rápido, muy dinámico. Jugar contra Estados Unidos costaba trabajo allá, pero aquí no, y ahora este equipo de Estados Unidos también es un equipo muy bueno. Y así podemos ir repasando y vamos a quitar, con todo respeto, vamos a quitar a Honduras, a El Salvador, hasta Costa Rica.
Sí.
Pero ahí podemos meter a Jamaica y a Panamá, que vienen creciendo. Entonces las eliminatorias son más complicadas. Y por donde le demos vuelta, vamos a caer a lo mismo. Todo depende de nosotros, de la forma como juguemos nosotros. Decía el Pollo que ve jugadores trotar. Sí es cierto, Pollo. Pues que no los pongan.
Raúl, el problema es que siguen llamando a los mismos jugadores, y estos mismos jugadores, a mí no me importaría, ¿no?, que llamaran a los mismos si yo los viera, cuando menos con otra actitud, porque como dice Miguel, sabemos de la calidad de muchos. Pero, y también sabemos que no nos sobran, a mí no me sobra Héctor Herrera, a mí no me sobra Andrés Guardado, a mí no me sobra Araujo, a mí no me sobra Moreno. O sea, esos jugadores que tienen más experiencia.
¿Quién te sobra de esta selección, Pollo? A ver,
de esta convocatoria, pues te diría que, por ejemplo, ahorita actualmente Henry Martín me sobra. Creo que Henry Martín no pasa por un buen momento, no es un delantero confiable. Me sobran los 3 porteros que llevamos debajo de Ochoa, pero pues no van a jugar.
Pero, entonces, pero ¿por qué te sobran los porteros? A mí me sobra un portero.
No, me sobran los tres porque.
No por la edad, o sea, debería de haber 2 porteros nada más. Y aparte de todo, Jonathan no tiene nivel para estar en la selección.
Me podría sobrar Jorge Sánchez, al Chaca lo pongo en duda. Es decir, a ver, okay, hay ciertos jugadores que podemos debatir si están o no están, pero aquí lo importante es que cuando inicia el partido, cuando toman la pelota, no se ve a un verdadero equipo, y es lo que yo cuestiono de Martino. El equipo ha ido de más. Cuando empezó, volaba, llegó, le metió 4 a Argentina, fue como el traspié, pero después empezó ganando todo. Todavía en año de pandemia,
prepandemia a los amistosos, y en la pandemia a los amistosos, todo muy bien el primer año. Pero este 2020.
La eliminatoria pasó, es diferente, Pollo.
El año
la
2021 eliminatoria... con Copa Oro, con las eliminatorias, con la Nations League de pacotilla esta que nos inventamos para jugar acá. La neta es que el equipo cada vez se ve peor.
Bueno, y fíjate cómo...
Para mí el problema está en el medio campo, ¿eh? Ahí es en donde nos han pasado por arriba. Pero a ver, si tú tienes... ¿A poco Edson Álvarez lo cuestionas, Pollo?
No, yo no cuestiono. Yo del medio campo cuestiono únicamente a Héctor Herrera.
Héctor Herrera, porque es un jugadorazo, pero mientras siga siendo un futbolista trotón, no va a ayudar ahí. No lo pongas. Guardado está jugando muy bien. Lo van a renovar ya en España, en el Betis. Entonces ahora esto depende de Martino, de ajustar ahí en el medio campo para que tenga un mayor dinamismo, ¿no? Pon a los jugadores que puedan darle mayor dinamismo a tu medio campo. Hay jugadores que no puedes mover, ¿no? Ochoa no lo puedes mover, Edson no lo puedes mover, al Chucky no lo puedes mover, Jiménez si está bien no lo puedes mover, el Tecatito como lo vimos ahora no lo puedes mover. O sea, tienes una base bastante buena y competitiva. Laterales, ahora los laterales parece que nos están haciendo falta. Sí. Pero, atención, el técnico también tiene que decir, Herrera es un crack, pero este Herrera trota en el Atlético de Madrid, trota aquí. Herrera, si no te aplicas, pues ni modo, mano, vas a la banca y mandas un mensaje. Para mí, el dinamismo en el medio campo es lo que nos está faltando, y la conexión del medio campo con la gente de arriba.
Yo te diría que Gerardo Martino está en piloto automático. Gerardo Martino está en la zona de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque yo estoy de acuerdo, hay por lo menos tres futbolistas en esta selección, empezando por Jorge Sánchez, que no se han ganado su repetición. Pero no quiere arriesgar Gerardo Martino llamando a uno nuevo, que podría estar. ¿Para qué quieres a Orozco? Ah, ¿quieres ir forjando? Tráete a Acevedo de Santos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que Gerardo Martino ya está en esta etapa de me la voy a rifar con los que yo creo, no con los que verdaderamente merecen estar.
Sí, pero no necesitas otro portero, Miguel.
O sea, no, pero bueno, a lo que voy es, si vas a llamar cuatro, ¿para qué llamas a Jonathan Orozco? Ni su nivel ni la edad, Raúl. No se justifica, es que no hay, por ningún lado.
No hay meritocracia. El problema es la meritocracia. Tú ves a Jonathan Orozco. A ver, yo entiendo. La gente de Selección Nacional, el Tata Martino y su cuerpo técnico, están enamorados de cómo sale jugando Jonathan Orozco. De hecho, lo consideran top
5. Que lo pongan 5. De central.
Claro. Que lo consideran top 5 de porteros que han visto jugar con los pies en su vida. Está bien, pero Jonathan Orozco no va a jugar. No te sirve de nada llevar a Jonathan Orozco, porque en tu sistema no lo vas a cambiar nada más para meter a Jonathan Orozco. Entonces, mejor lleva un chavo que vaya aprendiendo, que vaya viendo la presión, que se vaya forjando con el grupo, porque de todas formas, lleven a quien lleven, no van a quitar a Ochoa, porque además Ochoa anda muy bien.
Llevar un chavo para formarlo no es la selección.
Sí. Pero a lo que voy es...
Tienen que ir los mejores. Ahora...
Pero tampoco... Pero,
se me estaba yendo. Explíquenme qué hace este jovencito del Galaxy en la selección.
Sí. Araujo.
Sí.
Araujo. ¿Hay torneo en Estados Unidos? ¿Está jugando?
No, ahora no.
O sea, esas son las pequeñas contradicciones que tiene este hombre,
¿no? Oye, y otro tema importantísimo, que ya le costó a la selección mexicana. ¿Por qué no puede jugar el Chucky? Porque está suspendido. Entonces, ¿cómo terminó? Y la gente no le dio importancia. ¿Cómo terminó el partido frente a Canadá? Además de lo bochornoso que resultó futbolísticamente hablando, fue bochornoso la actitud de Gerardo Martino. Gerardo Martino provocó que los jugadores en el terreno de juego, y mira lo que voy a decir, con 17 bajo cero, se calentaran. Tú veías a Gerardo Martino todo el partido como león enjaulado, de un lado para otro, y la gente no le puso atención al detalle. ¿Dónde terminó Gerardo Martino? En el piso.
Claro.
Porque se metió en la bolita, porque Gerardo Martino le estuvo reclamando al árbitro. Hay un tema que se llama disciplina. Y el primero en transmitirlo tiene que ser el entrenador. Y Gerardo Martino fue lo último que transmitió. Tranquilidad, paciencia, ¿no? Concentración. Cuando tú ves, Raúl, tú jugaste. Cuando tú volteas a la banca y ves a tu entrenador de un lado a otro, grita, va, se mienta la madre con el... No te va, y además te están pegando un baile en el terreno de juego, eso te va calentando, te va metiendo en esa inercia, ¿o no?
Sí, por supuesto. Pero le vamos a dar muchas vueltas. Todo va a llegar a la forma de juego. También a favor de Martino y de la selección hay que decir una cosa. Es muy largo el periodo de eliminatorias. Y la mayoría de los equipos tienen altas y bajas. Vamos a voltear a ver a Italia y a Portugal en el problema que están metidos. Sí. O sea, eso también tiene cierta lógica. Yo creo que México tiene equipo para calificar, para meterse en el primero o en el segundo lugar por ahí. Y espero, tengo confianza en que recupere la inercia de juego que tenían antes, ¿no? Que venga una curva ascendente, pero sí tiene que haber cambios radicales en la forma de jugar. En la forma de jugar del equipo mexicano tiene que haber cambios radicales.
Sí, ahora, ya por último, y lo leí en Twitter, no recuerdo quién, si no le daría el crédito, creo que fue Gibran Araige, que decía que terminando el partido de Canadá, Gerardo Martino sentó a todos sus futbolistas en el vestidor y les dijo: si ustedes ya no están a gusto conmigo, díganme y yo me voy, pero se los dejo a ustedes. Hombre, acto más populachero que esto no hay. O sea, si tú verdaderamente estás dudando de ti mismo, no se lo pongas a los jugadores, ¿no, Raúl?
Pues sí.
No, Pollo, tú vas con la directiva y le dices: oye, mira, pongo a tu consideración mi renuncia. ¿Y qué jugador se va a animar a levantar la mano y decir: sí, yo sí quiero que te vayas?
O sea, no, bueno, estás borrado.
Porque además yo sé de varios jugadores ahí en la selección que no están a gustos, no están a gusto con...
Bueno, siempre hay, ¿no?
Sí, no están a gusto con Martino. Ha ido de la admiración inicial a lo que ganó, a lo que consiguió, a quién dirigió, y ya conforme han venido pasando los meses ha ido perdiendo adeptos dentro de la selección, pero...
Díganme, ¿un logro de Martino después de Paraguay?
No, zero.
Mira, yo creo que como jugador, si llega un tipo que dirigió a Argentina y que dirigió al Barcelona, creo que ya por sí solo es un tema de admirar. Creo que ya es un logro el poder llegar a esos equipos. Ya si ganó o no ganó ahí es otra cosa, pero creo que te habla de un tipo que tiene un bagaje y que tiene una experiencia y que tiene una calidad. Sin embargo, pues todo por servir se acaba, ¿no? Y el Tata ya no los tiene del todo convencidos, esa es la verdad.
Yo lo dudo, yo insisto, la actitud del futbolista es lo que hay que modificar, y Martino tiene que apretar en ciertas zonas del campo, no tiene que mandar mensajes. O sea, aquí va a jugar ahora sí que no solo por la calidad, sino porque aparte partas la madre, ¿no? O sea, lo de Herrera, la calidad que tiene Herrera, nadie la pone en duda, nadie, es un extraordinario futbolista, pero tiene que modificar su forma de juego. Edson Álvarez tiene que cargar luego con el peso total en el medio campo cuando marca. No sé si poner a Guardado y ser un poco más precavido también, no sé, bueno, si es asunto de él, pero todo pasa, todo, por más vueltas que le demos, vamos a caer en una cosa, la forma de jugar, y esto es responsabilidad de Martino y de los futbolistas.
De acuerdo. Bueno, yo le sigo teniendo fe a esta selección, llámenme soñador, llámenme iluso, pero lo voy a dejar para toma lo tuyo. Ahí voy a decir qué pienso de esta selección mexicana en la siguiente fecha eliminatoria. Los voy a llevar a la escuelita para que sigamos aprendiendo. Ha llegado el maestro Alberto Lati. Biblioteca Footbox en Modern Soccer.
Caminito. Biblioteca Footbox. Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo.
¿Qué pasó, compadrito? ¿Cómo andas?
Güerito querido, yo aprendo de ti, siempre.
pero lo que no se debe de hacer será,
güey. Pero aprendo, hermano.
Bueno, eso sí, tiene razón.
Saludarte igualmente a Raúl Orbañanos. Querido Pollo, te mando un abrazote. Hemos tenido temas muy buenos.
Oye, perdón, Lati, como dijo el pajarito moreno, a mí que los dos son ojetes.
¿El Pollo y el Güero?
Los tres, dijo.
Abrazo, Beto.
Ese par de tres, ¿no? Una célebre frase, doy una figura política de nuestro.
Sí. No, bueno, la frase fue: esos tres son un par de vividores.
Te digo la del pajarito moreno. Les platico rápido la del pajarito moreno. El pajarito moreno, que fue un boxeador de época, cuando yo era niño, muy me acuerdo perfecto. Sí, no, bueno, qué memoria tengo, ¿no? Noqueaba a todos, un extracto muy humilde, de poca educación. Empezó a ganar dinero, se compró un Cadillac Rosa convertible.
Qué fue lo primero que hizo.
Y ahí andaba en su Cadillac Rosa. Y entonces peleó, no acuerdo contra quién, la anécdota me la fueron platicando. Y Paco Malgesto, que era un gran locutor, tenía terminado los programas, las peleas, los entrevistaba en el vestuario. Y entonces fue y le dijo al Pajarito Moreno: oye, Pajarito, dice el boxeador con que se enfrentó, dice Juan Pérez y su manager, que te regalaron la pelea. Y le dijo: no, Paquito, para mí que los dos son ojetes. Y ahí se quedó esa frase.
Ay, oye, mira, aplica para tantas cosas, aplica todo, para muchas, ¿eh, Raúl?
Todo, para todo.
Oye, tenemos una semana muy intensa, Raúl Pollo Güerito, porque la Copa África nos permite en esta biblioteca Footbox, que es muy viajera, entrar a países en los que el fútbol tiene interacciones bien extrañas, bien complejas con la política. El domingo, Burkina Faso, una selección del occidente de África, avanzó en la Copa África de Naciones. Mientras avanzaba, hubo un golpe de Estado en su país. Inicialmente, el mismo domingo, se decía que solamente era una presión del ejército, de los militares hacia el presidente, para combatir de otra manera el terrorismo islámico, el extremismo islámico, el yihadismo. Pero pues estamos ya en martes y lo que era una petición o una protesta ya es un golpe de Estado en toda regla. Es curioso cómo durante un partido de fútbol pueda suceder eso, ¿no? Pero lo mismo vamos viendo la Copa África, que el lunes lo que pasó con este equipo de Comoras, que si pueden revisar el podcast que hicimos al respecto, creo que es de los que han sido más escuchados, porque le llaman las Cook Islands a Islas Comoras, porque son las islas de los golpes de Estado. Imagínense ustedes, un golpe de Estado cada 2 años desde que es independiente este país de Francia en 1976. Más de 20 golpes de Estado en este lapso, y con mucha pobreza y con mucha inestabilidad, con un equipo conformado sobre todo por descendientes de Comoras que viven en Marsella, en el sur de Francia, avanzó en la Copa África, pero ayer tuvo que enfrentarse al anfitrión Camerún, al poderoso Camerún, con un equipo plagado de ausencias por COVID. No tenía portero, alineó como portero su lateral izquierdo y lo hizo bien. Tuvo una expulsión antes de los 10 minutos de su capitán. Con todo, no fue goleado. Pero la parte triste es que en el estadio en Camerún, estadio que lleva el nombre del dictador de Camerún, Paul Biya, hubo una estampida y ya se reportan 8 fallecimientos. Es increíble, Raúl Güero Pollo, que con el programa Gol de la FIFA, que reparte tanto dinero a las federaciones pobres, no se utiliza para eso. Uh-huh. Estarán de acuerdo, esto es más importante que fuerzas básicas y que desarrollo y que lo que tú me digas. Esto es la protección de la gente, esto es la seguridad. Y tú ves las condiciones bajo las cuales entran las masas y pues es hasta extraño que estas tragedias no sucedan más seguido, ¿no? Pero este programa Gol pues es un clientelismo absoluto, se compran votos para tener su mundialito cada 2 años o lo que el presidente en turno, en este caso Infantino, tan parecido a Blatter, vayan queriendo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué historia!
Terrible.
¿Cuándo? Un golpe de Estado cada 2 años dijiste, ¿verdad?
En Islas Comoras cada 2 años es el promedio. Lo que el fútbol puede traer, güero, porque es un archipiélago que la isla principal es la que siempre ha querido ser parte de Comoras. Las 2 islas menores ya independizadas de Francia pidieron a Francia regresar a la República. Les dijeron: hombre, ya te fuiste, ya no es entrada y salida libre. Y la cuarta isla, Mayotte, pertenece a Francia, es así. Y ha logrado esta selección de fútbol de Comoras, incluso unión entre estas islas que han vivido en tanta pugna, generar armonía, generar reconciliación, el efecto que ha tenido el fútbol, y desafortunadamente ahí termina la historia de Comoras, pero seguimos con estas historias, ¿no? Ayer planteamos en Biblioteca Footbox el caso de Túnez, que ya avanzó a cuartos de final, como desde la primavera árabe, que empezó en Túnez cuando un vendedor ambulante se prendió fuego en protesta. El club Esperance, que es una de las potencias africanas, siempre ha estado de la mano del poder. Ben Ali, el dictador depuesto en la primavera árabe, tenía a su yerno como presidente de ese equipo Esperance y también como titular del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Para cuando dicen, no se permite la politización, sí, sí. Pues pero depende si el político es mi amigo o si no es mi amigo, ¿no? Normalmente así son la FIFA y el Comité Olímpico. Son las historias que vamos presentando esta semana en Biblioteca Futbolística.
¿Qué historias, Beto? Porque es una pena lo que dices, pero es histórico en África lo que pasa con ellos. Y lo que tú comentas, Beto, todos estos dictadores y todas estas personas, ¿cómo buscan mezclarse con el deporte, ¿no?
Es que es buen negocio.
Porque, exactamente, y les da una vitrina que no tendrían de otra manera mundial.
Al deporte. ¿Sí? Yo creo que las dos.
Es, ¿no? Que mira, Pollito, hay un verbo en inglés que es sports washing, lavado por medio del deporte. el maquillaje que da el deporte, la legitimidad que da el deporte, la cohesión que genera el deporte, el distractor en ocasiones. No todo es negativo, también el deporte ha terminado con guerras civiles, ¿no? Pensemos en lo de Costa de Marfil con Drogba, que es un caso muy, muy célebre en 2005. Pero en estos casos sí, los dictadores se agarran del deporte aunque no les guste. A Mussolini, el dictador italiano de los años 30, 40, no le gustaba el fútbol, pero sus primeras medidas fue unificar el fútbol italiano y él genera la Serie A. Incluso por ahí iba eliminando equipos para tener un solo equipo por ciudad para cohesionar a las ciudades. Lo que hizo con el Mundial de 34, el valor que le dio para luego invadir con Italia.
Ganó el Mundial, Mussolini ganó el Mundial.
Él lo ganó, los arbitrajes fueron de vergüenza contra España, contra Austria, que eran las dos mejores selecciones del mundo. Entonces es un tema que desafortunadamente ya es viejo, ¿no? Ya tiene demasiados casos y precedentes.
¿Qué día podemos escuchar Biblioteca Footbox, compadre?
De lunes a viernes. El de ayer es el de Túnez que les comentaba. ¿Quieren ver el de Islas Comoras? Revísenlo, una semanita atrás. Y el de Burkina Faso con su golpe de estado mientras jugaba fútbol para el día de hoy.
Qué, bueno, qué, perfecto. Qué risa lo de Comoras, porque digo, ya nada más para terminar, el partido con Camerún fue de caos absoluto. O sea, al minuto 4 les expulsan al capitán con el uso del VAR, dos porteros con COVID, el otro lesionado, el lateral izquierdo que juega en el Ajaccio, lo ponen como portero, que aparte chaparrito, o sea, medía como, sí, yo creo que unos 60 el portero, unos 65. Y aún así aguantaron a Camerún, todavía le metieron un golazo. Yo creo que el mejor gol del torneo fue de un tiro libre desde su casa, y soñaron, soñaron con empatar y mandar a la larga el partido. Yo soy de Comoras de toda la vida, o sea, yo ya soy de toda la vida de Comoras.
Es que es un equipo, Pollo, del que es imposible no enamorarse, ¿no? Con lo que este pueblo ha sufrido, ¿no? Y luego ver cómo el COVID les pega en la portería. Ayer el portero titular ya dio negativo en su prueba, pero dijo la Confederación Africana, no, dijimos 7 días de aislamiento y aunque dé negativo. No. Y entonces el entrenador hizo, desde la distancia, porque también tenía COVID, un casting y empezó a ver quién atacaba mejor y dijo, pues el lateral izquierdo de la Yación, que está chaparrito, lo ponemos en la portería.
Qué bárbaro. Bueno, pues de lunes a viernes, Biblioteca Footbox, por cierto, felicidades, compadre, tus índices de audiencia son muy altos y eso nos da mucho gusto aquí en la familia de Footbox. Un abrazo, compadre.
Te voy a cambiar, te voy a cambiar por Fernando Ceballos, porque los dos grandes no estamos levantando ya con él, Prepárate.
Y también soy chiva,
Por sirvo. Por eso, te vamos a tener que cambiar a Fernando Ceballos por ti.
Te está queriendo colgar de tu popularidad, compadre.
Va a ser el draft Footbox. Te mando un abrazo.
Bueno, pues ahí está. Beto Lati y la biblioteca.
Yo sé de ganar de esos drafts.
Es correcto, es correcto. Bueno, vamos con fútbol femenil, Footbox femenil aquí en Modern Soccer. Brenda.
Footbox femenil.
Brenda Flores.
Miguel, Raúl, Pollo, ¿cómo están? Muy buen día, los saludo con mucho gusto para platicar de la jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil, donde el Atlas venció por la mínima a Santos con gol de Adriana Iturbide. Querétaro de visita le pegó 1-0 a Cruz Azul. Empate a 0 entre Mazatlán y Puebla. Necaxa, sorpresa, venció 1-0 a Pumas. Brenda León fue la encargada de hacer la anotación. Duelazo en el Azteca y con polémica, América fue derrotado por Rayadas 2-0. Los goles fueron de Desiree Monsiváis y un penal polémico que falló Bernal, pero que en el rebote la encuentra ella misma para hacer la anotación. El entrenador del América, Harrington, fue expulsado por agresión verbal. Ya en conferencia de prensa habló Eva Espejo, estratega de Rayadas, denunciando más agresiones verbales hacia sus jugadoras y reprobó cualquier tipo de situaciones antideportivas y de falta de respeto. Escuchemos.
Yo y mi compañero de cancha, de mi compañero entrenador, cometió por ahí unas faltas, ¿no? Siempre voy a defender, yo voy a ser una defensora de mis jugadoras y espero que la disciplinaria tome cartas en el asunto sobre lo que él dijo a mis jugadoras. Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí hacia nadie. Y en este caso, el entrenador del equipo contrario sí lo hizo. Entonces, lo denuncio fuertemente. No voy a permitir nunca que se metan con mis jugadoras, ni tampoco voy a permitir que se le ofenda a nadie, ni se le insulte a nadie bajo ninguna regla, ni bajo ninguna circunstancia. Entonces, quería yo que lo supieran. Difícilmente hago estas declaraciones, pero creo que no puedo dejarlo pasar.
Ahí escuchamos a Eva Espejo. Esperemos que se haga la investigación a profundidad para establecer las medidas y sanciones que se llevarán a cabo. Y en más resultados, Pachuca goleó 3-0 a León, con doblete de Charlín Corral incluido. Empate a 2 entre Xolas y San Luis y se mantienen invictas. Y Chivas, con doblete de Rubí Soto, venció a Toluca. Partido pendiente entre Juárez y Tigres, aplazado por COVID-19. Hasta aquí los detalles de todo lo sucedido en la fecha número 3 de la Liga BBVA MX Femenil. Regreso con ustedes. Abrazo.
Fox Femenil, y hay que darle seguimiento a este tema. Qué bueno que se alce la voz, qué bueno que se declaren este tipo de cosas, porque si no se manifiestan, si no se declaran, si no se acusa, va a ser imposible, ¿no?, erradicar este tipo de comportamientos. Mañana en Mother Soccer vamos a tener mucho más de este tema, le vamos a dar un tratamiento especial. Bueno, perfecto, cerramos con Toma lo Tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Selección mexicana, me voy a poner patriota. México, creo en ti. Aunque no juegues bien, aunque atravieses la peor etapa de Gerardo Martino, aunque no juegue el Chucky Lozano, aunque vayas a Jamaica, aunque no tengamos gente en el Estadio Azteca, aunque varios de nuestros futbolistas no estén en su mejor nivel, yo sigo creyendo en ti. Porque, no, en realidad no sé por qué, pero creo en ti. Toma lo tuyo, selección mexicana.
Me ibas a hacer llorar, Miguel, me ibas a hacer llorar, pero me voy a aguantar, la verdad. Pero también pienso que el equipo mexicano va a salir adelante. Y pienso, ¿por qué? Por una cosa muy fácil, muy sencilla. Tenemos futbolistas mejores, tenemos un equipo mejor, tenemos que competir y tenemos que salir adelante. Debemos de salir adelante, pero simple y sencillamente hay que retomar el fútbol que en alguna época tuvo esta selección. Yo pienso que vamos a calificar. Pienso que este equipo está para lograr cosas importantes. Atención, cuando digo importantes, hablo de la calificación y tener una actuación digna en la Copa del Mundo. No estoy hablando de que vamos a ser campeones del mundo, pero con este nivel y con este equipo debemos y tenemos que calificar. Selección mexicana, toma lo tuyo.
Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele.
Tata, hermano, ya eres mexicano, o por lo menos eso es lo que se cantaba hace un par de años cuando eras imbatible y todo mundo te quería, los jugadores te idolatraban, te respetaban y ganaban por ti en la cancha. Bueno, pues ahora vienen 3 partidos y de esos 3 partidos hay que ganar los 9 puntos. Jamaica, porque en teoría es uno de los rivales más débiles de la eliminatoria y además va a jugar sin gente, y los otros 2, aunque con solamente 2,000 personas, serán en casa. Tata, te lo digo y te lo digo de frente, si pierdes en el Azteca, de hermano vas a tener poco y de mexicano también, te vas a ir y por la puerta atrás. Así que Tata, jugadores, vamos a ganar, tomen lo suyo.
Bueno, perfecto, pues hasta aquí llegamos en este Mother Soccer de este martes. Raúl Orbañanos y Marín. Oye, no, sí. ¿Algún día tenemos que contar esas anécdotas? Ahorita que contaste esa me acordé la del avión de aterrizando en Holanda, de que maneje el más.
Pero no, ese es incontable, no.
Hay una, ¿sabes qué? Vamos a invitarlo. ¿Qué te parece si invitamos a este personaje? No vamos a decir quién es, pero si lo invitamos un día a Mother Soccer y nos atascamos de anécdotas.
Oh, bueno, sería bueno. Sería bueno, pero me da muchísimo gusto trabajar con ustedes y no saben, ya me alegraron el día, ¿eh?
Ahí viene el madrazo, sí, ya sabía.
Un abrazote.
Adiós, Pollo.
Bye, cuídense mucho.
Adiós.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.